Formados con alicate en mano, tumbando paro, soy tu Pamaro, perteneciente de la tierra del sol amado, no me voy.
Egunon, gustio y... Buenos días a todos y a todas nuestros radio escuchas de Caizo Latinoamérica. Hola Latinoamérica, de Alabeti y Retia. Ongi etorri. Alabeti y Retia. Eta Caizo Latinoamérica programa. Enchuten Arizara. Gaur 2021 martxoaren 7 da larunbata. Gasteiz eta tik zuzenean transmititzen. Estás escuchando a la Betty Ratia y el programa Caizo Latinoamérica. Hola Latinoamérica. Hoy sábado 6 de marzo de 2021. Transmitiendo en directo desde Vitoria-Gasteiz en el País Vasco. Ay, que toda la gente quiere que... sabe, no se va. Y en la última media hora, la radionovela...
No, 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 bolivariano.
Partículas de Libertad, una producción del colectivo Expreso Libertad con el apoyo de Contagio Radio Digital de Colombia.
Perteneciente de la...
Un proyecto...
Voy, mi hermano.
De la Fundación Mundubat con el apoyo del Ayuntamiento de Gasteiz. Hoy presentamos o presentaremos el tercer capítulo, Nuestras Cárceles, con la participación de Erika Aguirre, estudiante encausada en el caso Lebrija por los falsos positivos judiciales. Como veis, queridos amigos, con mucho contenido para todos vosotros y vosotras que queremos compartir. Y aquí en los micrófonos
estamos Mireya Perea
y Mario Humberto Calixto del colectivo Bachué.
Vivo cuerpo de los desaparecidos. Tenemos el aliento de sus sueños y el valor sin frontera.
Bueno, estamos ya en el tema de Colombia, en el último trayecto. Vamos a iniciar también las radionovelas. Radionovela Partículas de Libertad, que todos los sábados estamos desarrollando con todos vosotros y vosotras. Hoy vamos a emitir el tercer capítulo, Nuestras Cárceles.
Sistema te impone por...
Mientras llegamos a la radionovela, Iván Duque en Colombia lanza fuerza élite con 7.000 soldados.
Denuncia.
Y a militarizar más el país.
De un estado homicida, corrupto y opresor. Somos la versión de aquella historia que un régimen de odio quiere borrar.
Y recordemos que también la Jurisdicción Especial para la Paz también dio una...
Que sabe del derecho.
Un aviso importante de cómo se nos fueron 2.000 las personas... Con los falsos positivos, asesinadas en los falsos positivos, sino fueron 6.402 personas asesinadas, dice la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Escuchemos lo que nos dice la JEP de Colombia.
Después de la firma de los acuerdos de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz se acerca a las primeras decisiones judiciales. Este jueves, mediante un comunicado, desempolvaron uno de los capítulos más trágicos de la historia colombiana, elevando a casi el triple la cifra de falsos positivos del país, civiles asesinados por la fuerza pública y hechos pasar por guerrilleros.
Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008.
La anterior cifra de la Fiscalía se situaba en 2.248 y comprendía los años 1988 y 2014. Sin embargo, la JEP se concentró en los 6 años que hubo más falsos positivos y que suman el 78% del total histórico, unos sucesos que ocurrieron en los años de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien atacó al tribunal en un comunicado.
Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos.
Pero este no fue el único evento de justicia transicional del jueves, puesto que 6 miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron responsabilidad en secuestros y otros crímenes de guerra. Así lo expresó en Twitter el Partido Comunes, el partido político de las FARC que recientemente cambió su nombre.
Nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad, pero también reconocemos que se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del derecho internacional humanitario.
La JEP es un tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos en más de 50 años de conflicto en Colombia. Su objetivo, encontrar verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso, pese a los múltiples obstáculos que enfrenta.
Que gritamos todo lo que nos duele. Traemos el clamor en nuestros pasos y siempre a nuestra tierra somos bien.
Bueno, prosigue la violencia en Colombia. Ya suman 27 los líderes sociales asesinados en este 2021. El Instituto Indepaz dio a conocer que con el último asesinato ya suman 27 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de año 2021. Agregó que 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron ultimados en esta nación sudamericana durante el 2020, el año considerado más crítico para estas personas. Asimismo, amplió que van 1.145 desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre la antigua guerrilla de la FARC-EP y el Estado colombiano.
Venimos a denunciar la mentira de un Estado homicida, corrupto y opresor. Somos la versión de aquella historia.
Por su parte, 4 menores desaparecen cada día en Colombia, revela un estudio. En el año 2020, un promedio de 4 menores de edad desapareció cada día en Colombia, un total de 1.579 niños y adolescentes. El 34% total de desaparecidos, de los que solo 811 aparecieron con vida, 10 murieron y 758 siguen aún en paradero desconocido, según Medicina Legal de Colombia.
Somos fuerza de muchas mujeres, construyendo el amor. Cada día tejemos con los hombres redes de armonía y dignidad. Somos la respuesta ante el olvido.
Sí, lo hemos dicho, la espiral de violencia en Colombia se cobra una nueva víctima el pasado miércoles, con ellos son 27 los líderes sociales asesinados en el 2021.
Pueblo que exige.
Esta última víctima fue asesinada en Tumaco, en el oeste del país. Suroeste del país, en la costa pacífica, un líder indígena en la conclusión de una semana en que más de una decena de personas han sido víctimas de la inseguridad en ese mismo municipio del estado del departamento de Nariño. Bien, queridos amigos y amigas, ya tenemos esta entrada que hemos hecho de Colombia, pero para presentar la radionovela Partículas de Libertad, una producción del colectivo Expreso Libertad con el apoyo de Contagio Radio Digital, un proyecto de la Fundación Mundubat y el apoyo del Ayuntamiento de Gasteiz.
Que somos palabras andando
hoy presentamos el tercer capítulo, Nuestras Cárceles, con la participación de Erika Aguirre, estudiante universitaria encausada en el caso Lebrija por los llamados falsos positivos judiciales, y a quien saludamos. Muy buenos días, Egunon, Erika. Rápidamente el inicio de este tercer capítulo en el día de hoy.
Juez dictando una sentencia. Nuestros ojos estaban...
Nuestras cárceles.
Parecían un proyector que en cualquier superficie trazaba recuerdos. Las imágenes cobraban vida. Se movían, se reían, lloraban, bailaban. Eran reales. Más bien, fueron reales. De repente el proyector estalló. Un guardia nos puso las manos en la espalda y...
Bueno, ya saludamos a Erika. Egunon, Erika. Bueno, ya tenemos esa conexión con Erika Aguirre. Bueno, estamos en este tercer capítulo de esa producción importante que ha hecho Contagio Radio y ese apoyo importante del Ayuntamiento de Gasteiz. Bueno, cuéntanos qué podemos introducir. Ya la hemos iniciado, pero Erika, cuéntanos qué podemos decir, qué podemos encontrar en este tercer capítulo, Nuestras Cárceles.
Bueno, Egunon, gracias por la invitación. Bueno, este tercer capítulo es como toda la exposición, como un poco la evidencia que tuvimos en la cárcel, ¿no? Como también desde la mujer y desde los hombres que tuvimos que resistir, pues, por diferentes tiempos la prisión. Entonces es como eso también, como desde las voces se relata lo que también es el día a día. Un poco la cárcel también.
Pues bueno, te invito a que recuerdes de nuevo en esta producción de Contagio Radio Digital y para los radioescuchas. Escuchemos y ya comentaremos a mitad del capítulo cómo va y cómo ha ido y cómo os sentís, ¿vale?
Vale.
Bueno.
Sus alas como dos polluelas. Nos enseñó con quién hablar, cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer. Era nacer en un mundo distinto y aprender a entenderlo urgentemente, porque de lo contrario estaba siempre a un segundo de caer en la muerte física.
Araminta, levántate. Mira, llevas durmiendo más de una semana, ni siquiera has comido. Te vas a dejar morir, parcera.
Pensé que ya estábamos muertas.
Parce, ¿pero qué estás diciendo? ¿Acaso les vas a dar el gusto? Nosotras, hasta donde tengo entendido, somos inocentes. Uno. Hasta donde sé, tenemos audiencia en una semana. Dos. Y hasta donde creo, tres. Afuera hay un montón de personas extrañándonos. No seas egoísta, Araminta.
¿Egoísta? Ay, Sofía, es mejor si te acostumbras a estar muerta. ¿Que no ves que me duele recordar que afuera está mi mamá y mi papá? ¿Que no los puedo abrazar? ¿Que tengo miedo de olvidar la voz de Alberto y que... toda la
las mañanas hago mi mayor esfuerzo por traer a mi cabeza cada una de sus palabras?
Basta, Aramita. Ya no necesitamos más sentimientos derrotistas. Si tú estás mal, piensa en los que nos esperan afuera. Si te rindes acá adentro, pues ya que ellos se olviden de nosotras.
Las están buscando, niñas. Tienen visita. ¿Qué pasa, Aramita? ¿Por qué estás así?
Debe ser el abogado. Ay, ahora, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo no estoy lista para morir. ¿Y acaso lo llevamos 3 meses? Me da miedo pensar qué harás cuando llevemos un año.
Ese abogado y ustedes tienen resto de enemigas en la cárcel. El man ha hundido a muchísimas prisioneras. Las vende a la fiscalía. Debería tener mucho cuidado con él.
¿Y tú cómo sabes eso?
Porque soy prisionera política y lo hizo con algunas muchachas del patio. A Carlota le dijo que aceptara cargos. Parce, el negocio a escondidas con el fiscal. ¿Sabes cómo nos dimos cuenta? Cuando en la televisión dijeron que el gobierno había capturado a una peligrosa guerrillera que lo habían condenado a 15 años de cárcel.
Lo que vendría después de esa reunión cambiaría nuestro rumbo. Nos enfrentaría por completo a la realidad de los montajes judiciales en Colombia.
Tenemos que hablar. No era nuestro abogado el que vino a vernos.
¿Y entonces?
Este era otro. Me dijo que se llamaba Luciano, que era de una organización de prisioneros políticos. El caso es que él me mostró una foto de Raúl.
¿Cómo así? ¿Y por qué tenía una foto de Raúl?
Ahora, Raúl es en realidad un policía. La foto que me mostró tiene uniforme y todo. Todo es cierto, ahora, como ustedes dijeron. Raúl fue el que montó todo esto. Pero ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera se llama Raúl. Se llama Alfonso Restrepo.
¿Qué? Es un hijo de puta. Nosotras unas imbéciles. ¿Cómo carajos nos hace esto? ¿Acaso nosotras qué le hicimos para que actúe así?
Parce, ¿qué vamos a hacer?
De hecho, me parece que ahora todo tiene sentido. Roberta me dijo que nuestro abogado es un vendido y que ha ayudado a que varias personas les den una condena más alta negociando con el fiscal.
Eso explicaría por qué quería que nos declaráramos culpables. Ahora tenemos que cambiar de abogado, pero ya. Luciano me dio su contacto, hay que llamarlo. Tenemos audiencia en menos de una semana.
Hay que contactar a los muchachos. Hay que movernos ya. Mira, yo les escribo la carta y tú haces lo del abogado, ¿sí?
Vale, me parece. Pero ¿qué vamos a hacer con Raúl? Bueno, con Alfonso.
Por ahora lleguemos a esa audiencia con la defensa correcta. 3 hojas completamente arrugadas. Las 2 primeras páginas, Felipe, Juan Diego y tú, prometían no rendirse hasta ver a Alfonso en la cárcel, hasta que se hiciera justicia. La última página. Esa fue nuestra.
Bueno. Muy bien, ahora sí, contactamos con nuestra querida compañera Erika. Bueno, Erika, identificaron a ese Raúl que en realidad era Alfonso, ¿eh? El infiltrado. Bueno, ¿cómo es esa sensación al descubrir a un personaje como estos y que las había involucrado en semejante situación ahí en Colombia, como lo es?
Sí, digamos que no fue solamente, bueno, como que al comienzo, digamos, el principio, el 26 de septiembre de 2012, por muchas cosas empezamos a sospechar que él era policía y demás, pero pues ya cuando nos llegan a la cárcel con la fotografía de este personaje vestido pues de policía, pues también ahí la impresión fue aún más, porque bueno, es como que volverse a enfrentar a la realidad. También más allá de saber que había sido la persona que había compartido con nosotros durante mucho tiempo en la universidad, de la media y demás, supuestamente, pues también era poder develar un poco esto que también la actriz relata también, es como la sistematicidad y darse cuenta de los montajes judiciales, ¿no? Entonces, los montajes judiciales llevan un montón de tiempo en Colombia, pero se han intensificado y también han venido teniendo una sistematicidad a partir del gobierno de Uribe, ¿no? Entonces, uh-huh. Como nos dimos cuenta en una semana o reflexionamos en una semana de todo esto, ¿sí? Entonces, no es solamente habernos dado cuenta que la persona que acompañó nuestros días en la universidad era policía y nos indujo a un montaje judicial, sino que también es toda una estrategia planificada, sí, con los poderes al servicio también del Estado y el Estado criminal, ¿no? Para poder perseguir a quienes no estamos de acuerdo con su manera de gobernar.
Vale, pues vamos a continuar ya en el último trayecto de la radionovela, el tercer capítulo, y volvemos con Erika posteriormente. Escuchemos. La rula, rula.
Las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. La gente dura, rula, 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 rula. La gente dura, rula, rula.
Señorita, cálmese o la sacamos de la audiencia.
Ay, tranquila, Sofía, no permitas que te alteren.
Prosiga, fiscal.
Sí, señoría, gracias. Como le decía, hemos venido verificando que estas personas además hacen parte de universidades públicas, en donde han participado en diferentes escenarios que incitan a la movilización social. Y en estos lugares hacen arengas que insinúan acciones violentas contra el Estado. Asimismo, su señoría, es necesario decirle que hicimos allanamientos en sus viviendas, en donde se encontró material subversivo, panfletos alusivos a grupos armados y dos capuchas. En este orden de ideas, señoría, a esta fiscalía no le queda más de otra que formular acusación en contra de Alberto Carvajal, Juan Diego Escobar, Felipe Villamizar, Sofía Urquijo y Araminta Moreno por los punibles de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Bueno, con eso procedemos a dejar fecha para la audiencia preparatoria. Será dentro de mes y medio, es decir, el 15 de agosto. Se pueden retirar.
¿Y ahora qué sigue, Luciano?
Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que preparar el caso, las pruebas que tenemos en contra de Alfonso. Hay que demostrar que es integrante de la fuerza pública y que les tendió una trampa. Escuchen, necesitaré todo lo que tengan de él, todo lo que recuerden, por más mínimo que les parezca, será crucial para este caso.
Nosotros vamos a construir una especie de diarios del pasado, desde la hora cero en la que lo conocimos hasta el día de la captura. ¿Cree que funcione?
Perfecto, muchachos. Yo empezaré también a hablar con sus familias. Otra cosa, hagan memoria de si tal vez fueron víctima de seguimientos. Estas cosas no suelen venir solas. Bueno, los veo en la visita, cuídense. Cualquier cosa, solo llamen.
En unos 20 minutos los trasladamos de nuevo.
¿Tan rápido?
Ahora ven que te puedo abrazar sin esposas.
No me quiero alejar de ti.
Yo tampoco, Ara. Te quiero mucho. Mírame, que no se te vaya a olvidar.
Y yo a ti.
Oigan ya, en serio no se van a besar. Parce, si no lo hacen, ¿quién se los va a aguantar hasta la próxima audiencia? Y es en un mes y medio. Ahí está, nos volteamos y todo. ¿Quién vota por eso?
Es lo más sensato que he escuchado desde que empezó todo esto. Quienes estén a favor del beso digan yo.
¡Yo!
¡Y yo!
Ellos en efecto se voltearon. Tú y yo hicimos lo precedente. Pero antes te acercaste a mi oído y me preguntaste.
¿A qué suenan los besos, Sara?
Hoy tengo la respuesta. Tus besos suenan a mil caballos galopando, a olas estallando contra un acantilado. Son esas tres notas perfectas que terminan mi canción preferida. Y ese día en particular, sonamos a libertad.
Expreso Libertad. Un espacio apoyado por el Ayuntamiento de Vitoria, la Corporación Solidaridad Jurídica, Mundubat y la Comisión de Justicia y Paz.
Mierda.
Bien, en este tercer capítulo los jóvenes se enfrentan a esa realidad con la comprobación de la pertenencia de Raúl o Alfonso Restrepo a la fuerza pública y su verdadera identidad. También son víctimas de la Fiscalía, institución que estaría detrás del montaje judicial que se tejió en su contra.
Bueno, Erika, que ya estamos llegando al final del programa en el día de hoy. Lástima que se nos va el tiempo, indudablemente. Bueno, ese montaje judicial os ha llevado a tener que, por un lado, tener que cuántos meses de cárcel o años de cárcel que estuvieron y también el exilio. Cuéntanos.
Sí, bueno, siguiendo un poco, quiero hablar de varias cosas, seré muy breve. Sí, un poco, bueno, los hombres duraron 3 años en cárcel, nosotras, las dos mujeres, duramos 4 años. Y pues nada, también lo último que tú tocas ahí como para salvaguardar la vida y libertad, también tuvimos que tomar la decisión de salir del país. Y pues nada, también un poco enfrentando esta situación, rodeados de muchas personas, organizaciones de acá y allá, también de procesos organizativos que desde los montajes judiciales hemos podido emprender como Objetivo Libertad, que es un proceso que lleva menos de 6 meses, pero bueno, es nacido también a partir de las familias, de las sobrevivientes de montajes judiciales. Y pues nada, también nuestro caso no es el único. Como venía diciendo, también la sistematicidad de los montajes judiciales está en alza, y pues es la estrategia que ha tenido ahora el Estado para perseguir a quienes alzamos nuestra voz o a quienes no estamos de acuerdo con sus políticas, ¿no? Entonces, bueno, decir que ahora en Colombia los montajes judiciales se encuentran en alza. Tenemos compañeros y compañeras de universidades públicas detenidas. Aún la situación de las mujeres es muy complicada. Tenemos desde Objetivo Libertad algunas campañas también que han acogido y hemos estado juntas de mujeres que están en prisión, y pues lo aprovecho también porque ya se viene el 8 de marzo y nada, también desde la campaña se ha lanzado como el 8M anticarcelario en apoyo a todas las mujeres también que sufren la cárcel, porque bueno, si bien es cierto los hombres también la resisten, las mujeres tenemos unas condiciones distintas, ¿no? Entonces, pues nada, quería como aprovechar para contar también eso, que me parece importante, ¿no? Como nos hacen los montajes judiciales, pero también nos juntamos las sobrevivientes, las familiares, las organizaciones a resistir también eso y a decir basta ya los montajes judiciales.
Bueno, Erika, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, ya seguimos con el cuarto capítulo la semana entrante y ahondaremos un poquito más. Ya el cuarto capítulo consiste en la presentación del abogado Uldarico Flores. Decir a nuestros radioescuchas que seguiremos y ahí estaremos con nuestros invitados e invitadas. Como Erika, vale, como Xiomara, como Cristian, en fin, que nos relatan en viva voz la situación que vivieron en esas cárceles colombianas y estos falsos positivos judiciales. Un abrazo fuerte desde Gasteiz.
Vale, agur.
Vale, agur.
Es que ricasco, agur.
Agur, agur.
Uneka erdo hilzen.
Gobierno anota, si pedimos agua nos mandan SMAT, pedimos educación nos mandan SMAT, pedimos salud nos mandan.